Reflexiones para las festividades de Shemini Atzeret y Simchat Torah. Hag Sameah, queridos amigos. Nuevamente tenemos dos días feriados para el calendario hebreo de la diáspora, porque en Israel se festeja el mismo día Shemini Atzeret y Simchat Torah. Hoy nosotros, fuera de Israel, festejamos Shemini, que quiere decir octavo, y Atzeret, que proviene de la raíz hebrea Atzor, que quiere decir sostener o respaldar. Sin embargo, tradicionalmente, el Shemini Atzeret ha sido traducido como la octava asamblea o el octavo día de clausura, que marca el fin de la fiesta de Sukkot. De hecho, es el día de hoy en el que se hace una oración especial para que llueva adecuadamente, invocando los méritos de los patriarcas, de modo que las lluvias no sean como un rey que le lanza el vino a la cara a su sirviente cuando está disgustado con él. Es así, mis amigos, como el Talmud describe un aguacero torrencial que destruye todo a su paso, incitándonos la idea de que todo lo destructivo que sucede en la naturaleza depende del ser humano. Inclusive el mismo Talmud nos indica que los eclipses y los movimientos astrales que ocasionan cambios en lo colectivo son producto de la conducta del ser humano. Mañana es la renovación de la Torá, llamada Simchat Torá, que significa la felicidad de la Torá. Y es cuando se lee la última parashá de Deuteronomio y los dos primeros versículos del capítulo 1 de Bereshit. Con esto se marca el final y el reinicio del ciclo de las lecturas de la Torá. A propósito de la importancia que hoy en día tiene la Torá, el último Kohen Gadol conocido, Shimon HaTzadik, dijo que el mundo reposa sobre tres pilares, siendo la Torá la corona del pilar central. Esta cita ha generado, por supuesto, debate entre los comentaristas contemporáneos, porque no se sabe exactamente en qué momento la Torá pasó a tener esta posición de sostén del mundo, porque en la época bíblica era el Mishkan quien acogió la presencia divina que sostenía al mundo, y cuando el primer y el segundo templo fueron construidos, ellos eran el máximo pilar espiritual para el mundo. La Torá, a partir de la llegada de Ezra, viene a reemplazar esta presencia, esta nube de gloria que se posaba sobre el templo. Y de allí viene la importancia fundamental del reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel. Ya de esto les he hablado, que en ese punto central, allí donde está el Kotel, es el punto en donde la luz irradia hacia todo el mundo, y cada vez que se abre la Torá en ese sitio todos los lunes y todos los jueves, además de Shabbat, irradia inteligencia de la Biná para el mundo entero. Y es así como la tecnología ha progresado y como el mismo ser humano ha avanzado en los últimos 70 años. Fíjense que dice el Zohar que cada día la Torá revela una palabra en el mundo y que esta es solo vista por aquellos que quieren a la Torá, y siempre que la Torá también los quiera a ellos. Es decir, no siempre la Torá nos acepta. Tenemos que tener los méritos adecuados para que la inteligencia de la Torá entre en nosotros. Fíjense que el Rav Alejandro Safrán, en su traducción del Zohar, hizo un maravilloso paralelismo de esto. Él dice que esta palabra revelada diariamente por la Torá es como una doncella que esconde su gracia mientras su enamorado trata de verla para contemplar su belleza, trata de cortejarla. Ella se muestra y enseguida se esconde para que su amado se esfuerce en encontrarla. También dice el Zohar que toda la riqueza de la Torá está en su parte literal, en su pshat, y que no debe cambiarse ni una palabra, ni debe alterarse un solo espacio, porque a través de esa palabra podemos penetrar a las otras dimensiones ocultas de la Torá. Estas dos maneras de describir el modo de estudiar la Torá responde a la pregunta de por qué Dios no nos dice directamente las cosas, por qué tenemos que trabajar para descubrirlas. Dice el Talmud que lo que es fácil dado es fácil adquirido. Esto es muy importante porque no hay nada más maravilloso y más milagroso que el nacimiento de un ser humano. Cuando estudiamos este proceso, millones de espermatozoides intentan fecundar un ovario y apenas uno logra hacerlo. Y no es todo el tiempo. Es un verdadero milagro. Y si bien esto nos alegra enormemente, darle la bienvenida a un bebé, es tan corriente que nazca un niño que lo damos como un hecho natural, cuando en verdad es un gran milagro. Es toda una maquinaria increíble de la creación que se pone en marcha. En cambio, dice el Zohar, Dios quiere que cada secreto de la Torá revelado tenga este aspecto de maravilla, de éxtasis del descubrimiento, del alumbramiento de algo nuevo que ilumina nuestra inteligencia. Y esto es igual para todos, mis queridos, y para todo. Si no trabajamos para lograr las cosas, es el esfuerzo lo que hace que valoremos lo que tenemos. Porque cuando todo es dado y es gratuito, se nos activa el pan de la vergüenza, que es dar todo por hecho. Nada nos maravilla, no agradecemos absolutamente nada, porque lo damos todo por ganado. Ahora, mis amigos, Shemini Atzeret nos guarda un secreto importante que tiene que ver con esto que les acabo de decir. La Torá cierra el ciclo del mes de Tishrei, que es el que incluye a Rosh Hashaná, a Yom Kippur y a Sukkot, con la mitzvah, que es el método en el que se nos puede entregar toda la abundancia que se nos asignó en Rosh Hashaná, que quedó sellada en Kippur y que descendió en Sukkot. Esta abundancia que será distribuida en el año. Esta abundancia se nos entrega. Igual se nos asignó, no las hemos ganado, pero hay un secreto que nos da la Torá, que es está en la lectura que se hizo hoy en Shemini Atzeret, en la apertura de la Torá. Cuando se sacó la Torá, leímos la Parashá Re'e en su capítulo 14, iniciando en el versículo 22, que dice así en hebreo: Hacerte hacer, et kol tirbut serach, ayotzea sade shana shana. Se los leo en español. Dice así: diezmarás el diezmo de todo el grano de tu simiente que salió al campo cada año tras cada año. Es importante que vean aquí esta palabra seraj, que quiere decir simiente, que vean la palabra hacerte, hacer, y la palabra shana, shana. Todo esto es un mensaje estupendo, porque este es un claro ejemplo de estas palabras que la Torá nos da en el sentido literal, pero que guarda un gran repertorio de interpretaciones. Entre ellas tenemos que todo el objetivo de la creación del hombre es que se celebre la creación en Rosh Hashanah, la creación el día, es decir, el día en el que se creó el hombre, que fue el sexto día de la creación, y que se celebre en Rosh Hashanah para que el hombre disfrute de todos sus méritos y de todos los placeres que Dios tiene para darnos, para que saboreemos la felicidad. Pero esto no es gratuito para que no los demos por adquirido. Sin embargo, como les dije, Dios nos está dando el método, que como bien entendieron es el diezmo. El diezmo, aunque desde la antigüedad se sabe que es el método para que nunca nos falte nada, todavía no logramos entenderlo porque el dinero nos duele. Como nos esforzamos por ganarlo, nos duele tener que darlo. Pero cuando nosotros logramos ver que el dinero es un flujo más de la abundancia que Dios tiene para nosotros, dejamos de estar apegados a la forma y nos apegamos al flujo. Y ahí está toda la diferencia. Fíjense que diezmo en hebreo es hacer. Por eso la Torá nos dice, diezmarás tu diezmo, hacerte hacer. ¿Por qué se repite esto? ¿Por qué se repite diezmarás tu diezmo? Y al final también nos dice shana, shana. Hacer se escribe con la letra Ain, Shin y Resh. La Sin o la Shin tiene un puntito a la izquierda que hace que suene como una S y no como una Sh, como una SH, como una Sh. Pero la palabra Ashir, que quiere decir riqueza o rico, y que se escribe exactamente con las mismas letras, cambian en ese puntico que tiene la Shin. Ese puntico pasa de ser una S a ser una Sh, porque el punto se mueve hacia la derecha, y por eso se pronuncia Ashir y no Asir. Repito, la palabra Ashir es la misma hacer, pero moviendo el puntito que está arriba de la letra Shin. Por eso dicen los sabios que como el acto de donar el diezmo es la escalera por medio la cual podemos agitar la séfira de Keter, que es la décima esfera, que es la esfera otorgante, que siempre otorga por la derecha, es este acto de diezmar para Dios lo que empuja ese punto de la Shin de la izquierda hacia la derecha, transformando el diezmo, el hacer, en Ashir, en riqueza. Cuando el punto se mueve, la palabra cambia de diezmar a riqueza. Sin embargo, el sabio Abraham Mordejai dijo que el diezmo nos da una abundancia que nos da saciedad y satisfacción, y no la riqueza que viene acompañada de la insatisfacción de querer siempre más, porque ni con todo el dinero se logra la paz ni la felicidad. Entonces, el diezmo nos da una abundancia que nos hace sentir en paz, satisfecho. Y la palabra Shana, Shana se repite dos veces en este versículo, porque dice el Talmud que esto nunca debe detenerse. Esta acción de diezmar debe ser continua año tras año, y este flujo no debe detenerse para que la respuesta de Dios siempre esté presente. A propósito de esto, yo recibí una pregunta importante. Nuestro amigo José me preguntó qué oración se debe recitar antes de donar el diezmo para que se consagre esto como un acto divino. Yo le respondí que el acto mismo de donar diezmos para sostener el estudio de la Torá ya es una consagración del dinero en sí mismo. Pero, de acuerdo a la Torá, ya Jacob hizo un neder, un voto a Dios cuando tuvo el sueño de la escalera. Así que, más que recitar el extracto de la Parashá Miketz que aparece en las oraciones diarias, lo ideal es recordarle a Dios ese voto que hizo con Jacob, a quien le prometió riqueza y protección en contrapartida de su diezmo. Pues nosotros somos los descendientes de Jacob, somos los Bene Israel. Esto es una lectura que aparece en la Parashá Vayetze, capítulo 28 del Génesis, versículo, escuchen los números, del 10 al 22. Es allí en donde aparece esta parábola del diezmo. Y acuérdense lo que les he dicho de los números que producen ondas vibracionales. Tenemos entonces el 10 como la séfira de Keter y el 22 como las 22 letras hebreas. Entonces, dice así este versículo que yo les recomiendo leer. Y se fue Jacob de Beersheba hacia Arán. Llegó a cierto lugar y durmió allí porque ya se había puesto el sol. Tomó de las piedras del lugar para su cabecera y se acostó en aquel lugar. Soñó con una escalera cuya base estaba en la tierra, en Malhut, y cuya cima llegaba al cielo. Veía ángeles de Dios primero subir y luego bajar por ella. Y he aquí que el Eterno estaba sobre ella y dijo: Yo soy el Eterno, Dios de Abraham, tu padre, y Dios de Isaac. La tierra donde estás acostado te la daré a ti y a tu simiente. Acuérdense de las palabras que les dije, será simiente, que aparecía en la Parashá Re'e. Y dice, serán bendecidas todas las familias de la tierra. Este sitio que Dios le dio a Jacob es el Macón, es el monte Moriá, donde saben que está allí. Fue donde se erigió el primer y el segundo templo. Luego dice, y he aquí que estoy contigo y te guardaré donde vayas y te estableceré nuevamente en esta tierra, porque no te abandonaré hasta que haya hecho todo lo que te he prometido. Y Jacob despertó de su sueño y dijo, ciertamente el Eterno está en este lugar y yo no lo sabía. Tuvo miedo y dijo, qué terrible es este lugar. No puede ser sino la casa de Dios, y esta es la puerta de los cielos. Jacob se levantó muy temprano por la mañana y tomó la piedra que había empleado de cabecera, la puso por pilar y derramó aceite sobre ella. Llamó a ese lugar Betel, la casa de Dios, a pesar de que el nombre anterior era Luz. Y Jacob formuló un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarde en el camino que recorro, si me da pan de comer y ropa de vestir, de modo de que yo retorne en paz a la casa de mi padre, el Eterno será mi Dios, y esta piedra que es puesto por pilar será la casa de Dios, y todo de lo que tú me des, yo te daré un décimo. Fin de la cita. Lo curioso, mis amigos, es que Jacob no cumplió con este voto inmediatamente. El Midrash nos dice que después que peleó con el ángel de la muerte y que éste le cambió el nombre, Jacob cojeaba y estaba mal herido, muy adolorido. Entonces entró a una suca, allí estuvo 7 días y luego se acordó del voto que le hizo al Eterno y lo comenzó a cumplir a partir de ese momento. Vean cómo toda esta lectura se resume en la Parashá Re'e para que cada vez que donemos nuestro diezmo, le recordemos a Dios este pacto que hizo con Jacob, porque nosotros somos los Bene Israel y yo ya les he dicho que se habla con Dios como cuando hablamos con un amigo. Llámenlo por teléfono y le dice, epa, mira, aquí está mi diezmo, dame lo que me corresponde. Vean que en la escalera de Jacob los ángeles suben primero, pues somos nosotros los que primero tenemos que accionar para provocar el descenso del flujo divino. En fin, mis amigos, la Torá es un texto cargado de una inteligencia suprema. Si podemos entender los juegos de palabras, esas palabras escondidas que cada día la Torá nos revela una, dentro de ella encontraremos secretos fabulosos. Les envío un fuerte abrazo, Hag Sameah para todos. Hasta la próxima.